El Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú presenta Aprendiendo en Casa, programa educativo que llega a ustedes por una gentil colaboración de esta emisora.
Y amigas, bienvenidos. De esta manera iniciamos una sesión de aprendizaje a través de la radio y en esta clase vamos a desarrollar el área de comunicación. ¿Qué tal, Pedro?
¿Cómo estás, Gladys? ¿Cómo están, amigos y amigas? El día de hoy esta clase va dirigida a todos los participantes que cursan el quinto grado de secundaria.
Deben tener a la mano la ficha número 1
de la semana 2.
¿Qué tema desarrollaremos hoy día?
Aprendamos a redactar textos.
Y ya que vamos a aprender a redactar textos, iniciamos inmediatamente la clase con la actividad número 1.
Escucha atentamente.
Ey, esto de hacer la casa es un poco complicado. ¿Cómo se hará una casa?
Hola, Claudito, ¿cómo estás? Después de tanto tiempo nos volvemos a encontrar.
Hola, Pipi.
¿Qué haces, Pipi, Claudito, construyendo tu casa?
Sí, pues, construyendo casa. Ya tengo ladrillo, ya.
Ah, qué bien. ¿Pero solamente tienes ladrillos?
¿Que no basta ladrillo nomás?
No, pues, Claudito.
Las casas son de ladrillo.
Así es. Pero primero debes tener arena, piedras, cemento, fierros.
Ah, debo comprar más cosas, ¿no?
Así es, Claudito.
¿Y después cómo construyo casa?
Primero tienes que construir la base de tu casa. Luego tendrás que poner los ladrillos.
Ah, poniendo ladrillo. ¿Y después qué más sigue?
Tienes que poner las columnas y las vigas.
Ah, eso para que no se caiga la casa, ¿no?
Así es, pues, Claudito. Mira, caramba, todo lo que te tengo que decir para la construcción de tu casa.
Ya me acordaba algo, pero no creía que era tan complicado, ¿eh?
Escucha, Claudito. La construcción tiene que ver con un proceso. Y todo proceso tiene que tener un orden.
Ah, entonces no puedo poner ladrillo así nomás por así.
No, pues, Claudito, caramba. Así que, con mis recomendaciones, estás listo para hacer tu casita.
Ah, gracias, Pepe. Él es muy amable.
Gracias, Claudito. Aunque sea, pues, para el chancay.
Ah, ¿tú necesitas para chancay?
Así es, pues, Claudito.
Ah, espera un ratito, Pepe, espera. Ya, acá está. Este es para tu chancay.
Oye, ¿y eso? ¿Qué me...?
¿No querías para chancay? Te estoy trayendo una bolsa para chancay, pues.
Claudito, yo no quiero bolsa para el chancay. Quiero mi boletito para viajar a chancay.
Allá, hice fácil, pe. Allá en la esquina está vendiendo boleto, no te preocupes.
Pero, ya, pe, Claudito, ¿cómo es?
¿Cómo es? Caminas una cuadra y ahí es.
Está bien, Claudito.
Amigos y amigas, después de haber escuchado este diálogo, seguramente ustedes se preguntarán, ¿y cómo es que se debe redactar un texto, verdad? No se preocupen, a continuación conoceremos el proceso de elaboración de un texto.
Así como nuestro amigo Claudio necesita tener un orden para construir su casa, para elaborar un texto es necesario tener en cuenta tres partes básicas muy importantes. Gladys, vamos a revisar juntos el siguiente esquema para que nuestros amigos y amigas puedan ubicarse en nuestro tema del día de hoy.
Yo veo en este esquema tres partes importantes, como dijiste, Pedro. En primer lugar se encuentra la apertura.
Y la apertura viene a ser la introducción o el inicio de un texto.
A continuación se encuentra el desarrollo.
El desarrollo es la exposición ordenada y lógica de las ideas.
Y finalmente se encuentra el cierre.
El cierre se encuentra en la última parte del texto. Es la conclusión. Pero Gladys, antes de ampliar un poco más las ideas acerca de estas tres partes importantes y básicas para elaborar un texto, vamos a ver un ejemplo, ¿te parece?
Sí, Pedro. Ahora les pido a nuestros amigos y amigas que lean con nosotros. El cuerpo humano es una estructura, una masa corporal a la que, para su estudio, podemos dividirla en partes: cabeza, tronco y extremidades. La cabeza es la parte superior del cuerpo humano. En ella se encuentran la mayor parte de los sentidos, como son vista, oído, olfato, gusto. El tronco es la parte formada por la caja torácica, donde encontramos órganos vitales como el corazón y los pulmones. En las extremidades tenemos los brazos, que son extremidades superiores, y las piernas, que son extremidades inferiores. Es importante saber cómo se constituye el cuerpo humano para poder entender que cada una de las partes tiene funciones diferentes en nuestro cuerpo.
Y como verás, en este ejemplo están señaladas las tres partes que debe tener un texto: la apertura, el desarrollo y el cierre, lo que vamos a ampliar a continuación. Ahora, demos vuelta a la página.
Sigamos con el desarrollo de la ficha número 1 de comunicación, dirigida a nuestros participantes que cursan el quinto grado de secundaria. Como lo anunció Pedro, a continuación ampliaremos las ideas sobre la apertura, el desarrollo y el cierre.
Y bien, comencemos con la definición de apertura. Es la introducción o inicio de un texto. En esta parte se hace una presentación general del tema. La introducción da a conocer al lector sobre lo que se va a tratar, además de llamar la atención del lector frente al texto. Una apertura poco original puede desanimar al lector.
A continuación, veamos de qué trata el desarrollo.
Viene a ser la exposición ordenada de la presentación que aparece en la parte de la apertura o introducción. Cada párrafo del desarrollo contiene solo una idea principal que se complementa con las ideas secundarias. La presentación de las ideas debe tener un orden lógico.
Y finalmente, veremos de qué trata el cierre.
También llamado conclusión, pues en esta última parte, a manera de síntesis, se concluye con las ideas expuestas a lo largo del texto. Y ahora, Gladys, vamos a trabajar otro ejemplo sobre estas partes del texto, y lo vamos a hacer tomando en cuenta una nota que también la trabajamos en la clase anterior.
Hola, mamá.
¿Viene a ser la apertura?
Más tarde iremos a la reunión, ¿está bien? No te olvides que es importante.
Esta parte viene a ser el desarrollo.
Saludos y un fuerte abrazo, Juanita.
Que viene a ser el cierre. Y ahora, pasemos al desarrollo de otra actividad.
Actividad número 2. Ordena las siguientes partes del texto titulado Realidad Sociolingüística del Perú.
Bien, vamos a leerlo juntos, ¿te parece, Gladys? Para que nuestros amigos y amigas puedan familiarizarse con esta breve lectura.
Bien, lean con nosotros.
Este último fue perdiéndose al punto que desapareció apenas en el siglo XVII. El quechua o runasimi es una lengua muy dialectizada, pues se conocen 37 variedades, mientras que el aymara se habla sobre todo en Puno, Tacna, Moquegua y Arequipa.
Antes de la llegada de los españoles, el Perú estaba dividido en tres grandes idiomas, el quechua, el aymara y el puquina.
Cuando nos invadieron los españoles, no solo nos colonizaron políticamente, sino que implantaron su cultura. Por ello, adoptamos su lengua y la utilizamos como si fuera nuestro primer idioma. Y bien, luego de haber leído el texto, ¿qué es lo que deben de hacer nuestros amigos y amigas?
Escriban 1, 2 y 3 al costado de cada párrafo según el orden en que debieron presentarse.
Entonces, es el momento en que debes ponerte a trabajar. Y mientras lo haces, te dejamos con el intermedio musical.
Bien amigos, retornamos. Ahora presentamos nuevamente una sección muy divertida. Se trata de...
Piensa rápido y ríe rápido.
Pedro, ¿recuerdas que la semana pasada vimos que hay palabras que no significan lo que parecen?
Así es, Gladys. Pero a ver, dime algunas.
Mira... Piensa rápido. ¿Qué significa camarón?
Bueno, es un animalito que...
No, Pedrito, no te gastes. Camarón es una cámara grande, pues.
Caramba. ¿Y otra?
¿Qué significa circuito?
¿Circuito? ¿Tiene que ver con electricidad?
Nada que ver, Pedro. Atención, circuito es el lugar donde trabajan los payasitos y los enanuitos. Una más. ¿Sabes qué significa becerro?
Es un animalito.
No, falso. Becerro es observar o mirar un cerro, una loma, pues, Pedrito.
¡Caramba! Gladys, yo creo que tienes una más por ahí, y esta vez sí la acierto.
A ver, Pedrito, ¿qué significa telepatía?
Telepatía significa comunicarse a larga distancia solo a través de la mente.
No, Pedrito, fallaste otra vez. Telepatía es tener un televisor para mi tía, pues Pedrito, para la hermana de mi mamá.
Y bien, ¿qué les pareció?
Esperamos que se hayan divertido como nosotros, amigos y amigas.
Entonces ahora demos vuelta a la página luego de este breve espacio que nos hace pensar rápido y también reír muy rápido. Ahora continuamos con nuestra clase.
Llegamos así a la actividad número 3.
Teniendo en cuenta el texto anterior, subraya la idea principal de cada párrafo y luego escríbela.
Pedro, antes de dejar a nuestros amigos y amigas con esta actividad, ¿qué te parece si retornamos a la actividad número 2 para indicar cómo debieron ordenar este texto?
Me parece bien, Gladys. ¿Cuál fue el orden que estableciste en los párrafos de la lectura anterior?
Bien, amigos, atención. El párrafo en donde se lee esta última fue perdiéndose al punto que... A ese párrafo le puse el número 2. Pedro, ¿estoy bien?
Sí, Gladys.
Bien, al párrafo donde dice antes de la llegada de los españoles, le puse el número 1.
Bien, Gladys. ¿Y cuál es el tercer párrafo?
En el párrafo que dice cuando nos invadieron los españoles, escribí el número 3.
Muy bien, entonces amigos y amigas, ya saben cuál es el orden en que se presentaron los párrafos del texto anterior, titulado Realidad Sociolingüística del Perú. Ahora, debes subrayar las ideas principales de cada texto. Recuerda, la idea principal es la parte más importante de todo lo que está escrito en cada uno de los párrafos. En esta actividad tienes unas líneas donde deberás escribir esa idea principal.
Recuerda que ya hemos venido trabajando el subrayado y el sumillado de textos.
Desde el segundo grado de secundaria, así que es el momento en que te pongas a trabajar.
Y mientras lo haces, te acompañamos con esta melodía.
Bien, amigos y amigas, ¿qué tal les fue en la actividad anterior? ¿Les ha ido bien?
Yo creo que sí, Pedro. El texto estaba bastante claro y sencillo para encontrar las ideas principales en cada párrafo. Y con lo que viene a continuación, las ideas van a quedar mucho más claras.
Así es. Ya hemos visto que las tres partes principales en un texto son la apertura, el desarrollo y el cierre.
A continuación, conoceremos qué es definir, comparar, clasificar y ejemplificar en los textos que elaboramos.
Bien, para elaborar un texto, no solo es necesario que conozcamos que cuenta con tres partes, sino que además estas partes se componen de oraciones que cumplen con una función dentro del texto.
Y a continuación sigue con nosotros los siguientes ejemplos.
En un texto encontramos oraciones que definen.
Como por ejemplo, el monitor es la parte de la computadora que permite que el usuario vea el trabajo que está elaborando.
Y cuando decimos que existen oraciones que definen, tenemos que conocer el significado de lo que es definir. A la izquierda hay cuatro recuadros con una información que reforzará los ejemplos que vamos a leer a continuación.
La definición consiste en la determinación de la clase a la que pertenece un objeto y las características particulares que posee.
Muy bien. Ahora, también tenemos en un texto oraciones que comparan. Por ejemplo,
el quechua o runasimi es una lengua muy dialectizada, pues se conocen 37 variedades, mientras que el aymara se habla sobre todo en Puno, Tacna, Moquegua y Arequipa.
En este ejemplo estamos comparando el quechua y el aymara, pero ¿qué es una comparación?
La comparación consiste en cotejar dos o más elementos para establecer sus semejanzas y diferencias.
Además, en un texto encontramos oraciones que clasifican. Por ejemplo,
el cuerpo humano es una estructura, una masa corporal a la que, para su estudio, podemos dividirla en partes: cabeza, tronco y extremidades.
Y en este texto, la última parte, donde dice, podemos dividirla en partes, cabeza, tronco y extremidades, viene a ser la clasificación. ¿Pero qué es una clasificación?
Es una división en tipos o clases.
Y finalmente, en los textos encontramos oraciones que ejemplifican. Leamos a continuación lo siguiente.
Las actividades aeróbicas como, por ejemplo, el tenis, la natación, el ciclismo y la caminata contribuyen a mantener el corazón de la persona que las practica en buen estado.
¿Y qué es ejemplificar?
Para explicar las anteriores clasificaciones, es necesario utilizar los ejemplos que ilustran de manera clara un concepto.
Y ahora, Gladys, ¿nos queda más clara la idea de cómo se componen estos párrafos?
Sí, Pedro. Seguro nuestros amigos y amigas ya tomaron debida nota, han marcado, han subrayado, han hecho alguna marca importante en los textos que estamos leyendo.
Así es. Entonces, podemos concluir en esta parte, antes de entrar a la actividad, que los textos se componen de tres partes importantes que ya las hemos visto, pero a su vez, cada una de estas partes tiene estructuras mucho más pequeñas, que son las oraciones. Unas que definen, otras que comparan, otras que clasifican y otras que ejemplifican. Ahora sí, con esta aclaración demos vuelta a la página.
Llegamos a la actividad número 4. Identifica en los textos las oraciones que definen, clasifican, comparan y ejemplifican.
Tienen tres textos. El primero titulado La importancia de escribir. El segundo, Consejos para redactar bien. Y el tercero, Reglas prácticas para redactar bien.
A la izquierda están las palabras definen, clasifican, comparan y ejemplifican.
Y como verás, estamos estableciendo la relación entre los conceptos y el texto. Por ejemplo, la palabra definen, ¿a qué parte del texto está apuntando?
Bien, vamos al texto cuyo título es Consejos para redactar bien.
Y específicamente apunta hacia qué parte del texto, Gladys.
A esta idea subrayada, la precisión es la máxima cualidad que puede lucir quien escribe.
En esa parte del texto hay una definición. Por lo tanto, hemos establecido la relación de la palabra definen con dicho concepto.
De la misma manera, deben realizar lo que falta.
Y mientras lo hacen, los acompañamos con la siguiente melodía.
Bien, amigos, a continuación queda para ustedes la sección
Hazlo tú mismo, donde tienes una actividad que debes desarrollar.
Y antes de despedirnos, te dejamos con la frase IRFA de la semana.
Una gran democracia debe progresar, o pronto dejará de ser o grande o democracia.
Este es un pensamiento del político y estadista norteamericano Teodoro Roosevelt.
De esta manera hemos llegado al final de la presente clase. Hablaron para ustedes sus amigos
Gladys Trujillo
y Pedro Navarro.
Hasta la próxima clase.
Hasta la próxima, amigos.
Esto fue Aprendiendo en Casa. Programa producido por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría Perú y difundido por esta emisora. Gracias por su atención.